Dígale a la persona sentada junto a usted, bienvenido al funeral de tu pasado. Dígale, bienvenido al funeral de tu pasado. Hermanos, es importante y vital que entiendamos que si vamos a tener un 2014 mejor que 2013, 2012, 2011, 2010, si vamos a tener un mejor 2014, es necesario que dejemos pasar el pasado. Y hoy quiero empezar un año fresco, con nueva revelación de la palabra de Dios, con nuevas enseñanzas, con nuevas estrategias bíblicas para nosotros poder aplicar a nuestras vidas y vivir la vida que Dios se murió para que tengamos la vida en abundancia. Pero uno de los aspectos que necesitamos poder administrar correctamente es de acordarnos que aunque el pasado ya no exista literalmente, porque ya pasó. Necesitamos saber que aunque ya no existe, el pasado muchas veces puede determinar nuestro futuro, ¿a poco no? El pasado muchas veces puede hasta destruir nuestro futuro. Y no podemos hacer nada por el pasado, no podemos hacer nada por el futuro, pero sí podemos destruir el futuro preocupándonos por el día de hoy, por lo que pasó en el pasado. Entonces, ¿qué pasado tiene usted, por ejemplo, que necesita usted enterrar? ¿Qué pasado tiene usted que necesita usted olvidar? ¿Qué pasado tiene usted que necesita, como en este video que está medio chacaloso, ¿eh? Para mis amigos en a mí, ¿qué pasado tiene usted que necesita hacer un hoyo y enterrarlo e irse y olvidarse? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? ¿Qué le toca en el corazón? ¿Qué le dice? Acuérdate de esto, mijo, acuérdate de esto, mija. Necesitas hoy olvidarlo. Y bienvenidos al funeral de tu pasado. Entonces puede ser, por ejemplo, un matrimonio por unas personas. Puede ser, por ejemplo, una persona que los herió mucho. Mi esposa hace poquito fue a una convivencia con unas amigas y le platicó una muchacha cómo ha estado. Teníamos como 6 años sin vernos. Íbamos a un ministerio antes y la muchacha sigue bien dolida por lo que pasó hace 6 años. Y mi esposa me decía, fíjate que yo miraba que pasaron 6 años y esa muchacha todavía estaba bien dolida. Y ese pasado que pasó hace 6 años estaba real y presente en su vida actual. Y la verdad es que si no sabemos cómo enterrar el pasado, si no sabemos cómo dejarlo ir, vamos a vivir toda la vida amargados y destruidos, mientras lo que pasó en el pasado ya ni existe. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la muchacha que yo les pregunto que les platico que la señora me pidió que orara por ella porque era una señora que me dice, hermano Freddy, yo me gusta escuchar mucho a la hermana Paquita, la del barrio, porque a mí me pasó algo igualito que ella. Mi esposo lo encontré en la cama con mi hermana y pues los odio a los hombres, los odio, son bien desgraciados. Ore por mí, por favor. Estaba orando por ella. Le dije, hermana, ¿cuándo le pasó hace? Empezaba hace 2, 3 días, ¿no? 4, tal vez un mes. Me dice, no, pasó en el 57. Pero sigue viendo a la señora así y nos reímos de ella, pero lo lamentable es que muchas veces es verdad en nuestras vidas también. La semana pasada les conté la revelación que nos platicó la hermana a Mariana, ¿verdad? Que sale el Señor y dice un chiste y todos, ah, qué jajaja, qué suave su chiste, ¿verdad? Y luego a los 5 minutos el mismo Señor dice el mismo chiste otra vez y la gente pues jajaja, ¿verdad? Pues todavía está chistosillo. Y a la tercera vez sale el Señor y sale, y el mismo chiste otra vez y dicen, oye, ya cálmate, ¿no? Ya aliviánate, ese chiste ya no lo sabemos, ya no está funny, ya no está chistoso. Y dice el Señor, pues no se pueden reír de un chiste más que 3 veces, pero sigues llorando de lo que te pasó hace 50 años. Muchas más veces que 3 veces. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, aún pensando que todavía estamos redimidos? A veces no puedes ni ver a una persona, no puedes ni acordarte de una canción, no puedes tener un tipo de recordatorio porque te va a traer esa amargura a tu corazón. Pero esta tarde es la noche que vamos a hacer un funeral al pasado y vamos a ir adelante. Amén. Amén. Inclinen su rostro conmigo, por favor, puedes empezar. Señor y Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo año, Señor, por este nuevo domingo aquí. Espíritu de Dios, eres bienvenido en este lugar. Gracias por usar mi mente, por usar mi palabra, por detener lo que es de mi carne y desatar lo que es de tu espíritu. Mientras entramos a tu poderosa palabra, Señor, gracias que tu poderosa palabra entra en nosotros y nos cambia. En el nombre poderoso del Señor Jesús, toda celebración dijo, amén. Entonces siempre hay cosas que pasan en las cosas o personas que pasan en el pasado que nos afectan hoy. Yo les voy a platicar una de las cosas que me pasó a mí. Ustedes saben que hace poco mi abuelo murió a los 95 años y le doy gracias a Dios que me dio un abuelo tan grande como fue mi abuelo y 95 años pues es una buena vida, ¿verdad? Es uno de esos funerales que son pues agradables porque no puedes llorar, o sea, 95 años pues ya estuvo, ¿no? Y viví una vida buena y toda la familia ahí, y no se murió porque estaba enfermo, no se murió porque lo mataron, simplemente se murió el viejito porque acabó de vivir. Qué bonito, y así deseo que todos nosotros nos moramos o que venga el Señor por nosotros de una vez, para qué tanto rollo. Entonces, pues yo estaba en el funeral y me acuerdo que vi una muchacha. Ah, no está mi esposa ya. Vamos a aprovechar, pues. Cuando no está mi esposa, empiezo a hablar de otras morras. Esta muchacha, gente que yo como tenía, estaba en el cuarto grado. Y en el caso particular de esta muchacha, me acuerdo que en el cuarto grado estaba en la escuela, ¿no? Entonces, ya saben que está, en esos tiempos se llamaba PE, Physical Education, educación física. Y se supone, pues, que ese día íbamos a ver quién hacía más abdominales. Y el maestro dijo, los voy a poner en par para que uno se ponga en forma, ¿no? En posición y otro le tenga los pies. ¿Sí entienden cómo no? Así para que hagan abdominales. Y el que gane más abdominales se gana este cuaderno chido con los lápices y toda la cosa. Y yo, no, pues bien entrado, ¿no? Y dije, y aparte, para lo bueno, es que la muchacha esta que me dijo que el maestro, que yo, tú vas a estar con ella, tú estás con así, o sea, nos puso en pares. Y ahí me tocó la mujer más bonita de ahí, de la clase. Se llama Janet Torres, hasta me acuerdo su nombre. Entonces, me tocó con ella y yo andaba temblando. Dije, no, mira, pues qué suave, qué buena oportunidad. Yo soy el más fuerte de la clase, decía yo. Entonces, yo voy a hacer las más abdominales que todos los demás. Me voy a ganar el cuaderno y me voy a ganar a la muchachona, dije yo. Qué buena mentalidad tiene su pastor, ¿no? Pues lo que pasa es que, mira, nosotros nos tocaba el PE, nos tocaba la clase de educación física como a las 3 de la tarde. Y comimos a la 1. Y ese día mi abuelita me hizo unos burritos de frijoles. Y pues yo, gracias a Dios, me los receté muy buenos, ¿no? En el tiempo de lonche. Y ya estaba bien, bien comido yo, ¿no? Y luego pues estábamos ahí. Y luego pues ya se imaginan, ¿no? El estar. ¿De qué se ríen? Ya se la saben, ¿no? Me agarró los pies la muchacha. Y yo dije, órale, pues ahí les va. Uno, dos, burrito. A la tercera. Y créanmelo, hermanos, no les estoy mintiendo. Yo me acuerdo que vi su cara a esa muchacha cuando salió el burrito y el cabello se le hizo así como. No se crean. Pero yo dije, no, hombre, yo estaba bien avergonzado y hasta casi lloraba y me fui corriendo nomás. Me metí al baño, me fui corriendo y el maestro fue por mí y me dice, ¿qué te pasa? Le platiqué el asunto y luego me dice, no, pues qué gacho, no, pues quédate aquí, pues, para que me entendió. Y pues ya se imaginan, ¿no? Cada vez que me miraba esa muchachita se reía de mí. Y cada vez que yo la miraba a ella, me acordaba del burrito. Y me sentía bien mal. Entonces, ese era cuarto grado. Y allá en El Paso, Ciudad Juárez, pues miren, yo vivo ya en una parte que se llama el segundo barrio, que es la parte más lujosa del Paso, Texas, ¿verdad? No se crean, está bien feo ahí, hay puros apartamentos del gobierno. Entonces, vivíamos nosotros ahí y suele que toda la gente que vivía ahí, usualmente, nunca salía de la pobreza y vivían juntos toda la vida. Entonces, en el cuarto grado tuvimos lo mismo los quinto, sexto, o sea, se ve bien bonito que los mismos con los que cogiste de kinder, usualmente te graduabas con ellos hasta la high school. Y toda la vida esa mendiga. Todos los días, en el 10th grade, 11th grade, hasta cuando era senior, yo era campeón nacional de lucha olímpica, 4 veces estatalmente, yo estaba bien preparado, ¿no? Pero cada vez que la miraba a ella, el campeón de lucha se sentía como un niño chiquito, y me sentía bien mal. Cada vez que la miraba, me acordaba del pasado eso. Ahora, ¿qué persona, qué matrimonio, qué objeto, qué evento a usted le hace recordar del burrito que me hace recordarme a mí? ¿Qué manera de enseñarles tiene su pastor, verdad? Entonces, pues me acuerdo de eso y pues cuando fui a verla el día de mi abuelito, ella fue ahí al funeral y porque ella se hizo muy buena amiga de mi hermana y luego me dice, hola Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hace 3 años que no te miraba, le dije, oh, sí, qué bueno que. Y a mí se me olvidó, porque pues yo soy renovado, ¿verdad? Y a mí se me olvidó, la vi en el funeral, ya estaba grande la señora con un chorro de niños y todo. Yo también le dije que ya estaba casado y ya ni me gusta, gracias a Dios. Pero me dijo, ¿te acuerdas del burrito? Le dije, no, hombre, no, no se acaba. Dije, no, hombre, cómo nunca voy a olvidarme ese burrito. Pero vamos a ir a nuestras Biblias a Isaías 1:18 para escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre cosas así. La Biblia dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata o sus pasados sean como el burrito, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces Dios dice aquí que Él quiere y Él conoce y Él reconoce que ustedes tienen, por ejemplo, un pasado que está manchado. Tal vez no con un burrito, pero está manchado su pasado. Y a veces no nomás es lo que nos hicieron a nosotros, sino que también lo que nosotros le hicimos a otras personas. Porque créanme, lo que hay gente que está más atormentada, no por lo que les hicieron, sino lo que ellos le hicieron a otra persona. Y no se pueden ni perdonar a ellos mismos. Y eso está hasta aún más feo, más grueso, más detestable para la persona. Una cosa es que alguien te hizo algo, pero es más difícil perdonarte a ti mismo por hacerle algo a alguien más. Y aquí el Señor te está diciendo, yo conozco tu pasado, yo sé lo que has pasado, incluso yo sé lo que hiciste, es que tú ni sabes que hiciste, es que otra persona está herida por lo que hiciste. Es, y el Señor dice, yo deseo hacerte blanco como la lana, aunque estás manchado como carmesí, yo quiero limpiarte, dice el Señor, yo quiero que estés limpio y sano. O sea, el valor, la voluntad de Dios es que nosotros podamos pararnos delante de Dios y seamos completamente santos, santificados, blancos como el Señor Jesucristo. Otro versículo, más o menos como este, Isaías 43, 18, vamos a Isaías 43, 18, dice casi lo mismo, pero aquí te está diciendo algo el Señor que está muy importante que nosotros debemos hacer. Con autoridad, el Espíritu de Dios dice, pero olvida todo eso, no es nada en comparación lo que voy a hacer. Otro contexto dice, las cosas del pasado, ¿te acuerdas de lo que te pasó? ¿Te acuerdas del burrito? ¿Te acuerdas de esa congregación donde te hirieron? ¿Te acuerdas de ese matrimonio? ¿Te acuerdas de esa cosa que tú le hiciste a esa persona? ¿Te acuerdas de esas cosas? ¿Te acuerdas de lo que sufriste en tu vida, sea lo que sea? Porque yo no estoy aquí para leerles las mentes y saber, pero yo sé que ustedes están pensando en esas cosas en este tiempo. Esta noche el Espíritu de Dios está diciendo por su palabra, pero olvídate de todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Y qué bonito, ¿no? Que diga así yo las cosas, porque pues cuántas veces no te han dicho eso ya, y sigues igual. ¿Cuántas veces no te han dicho, pues ya, aliviánate, no te olvides, ya, olvídate de eso, pero sigues igual? ¿Cuántas veces te dicen lo mismo, pero pasa lo mismo y te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas? Pero yo creo que podemos llegar a un nivel, sinceramente, de cierta libertad, que aunque de veras, aunque no se te olvide y no sea como amnesia, que no sepan ni qué pasó, pero que te puedas acordar sin dolor. ¿Me entienden? Qué bonita madurez es esa, ¿no? Que uno se pueda acordar de lo que lo pasó, pero que no le duela. Cuando uno puede acordarse sin dolor, cuando uno se puede acordar sin que le duela, es, yo creo que han llegado al nivel que Dios quiere que vivas. Porque tampoco Dios quiere que seas un enfermo mental, que no se te olviden las cosas y que no pasen y que no sabes qué está pasando. No, no hay que negar las cosas tampoco. No hay que hacernos tontos ni nada así, sino que llegar al nivel, como les digo, que se pueden acordar y que no les duele. A mí antes no podía ni platicar yo lo que pasaba con mis padres, porque al platicarlo empezaba a llorar. Yo no podía platicar lo que me pasó a mí a los 17 años cuando me quise suicidar y estuve en el hospital de los enfermos mentales y estuve por la terapia porque empezaba a llorar. No podía platicar lo que pasaba yo en la pobreza cuando era joven porque empezaba a llorar. Pero ahora platico esas cosas y hasta hago chistes y me río. Porque soy completamente liberado, soy limpio y ya no me duele. Porque sé que no se compara ni con el futuro que Dios tiene para mí. Pero les digo, si queremos un 2014 bueno, porque todos necesitamos empezar una vida nueva ahora y alcanzar mejores metas ahora que es el 2014, lo primero y más esencial que tenemos que hacer es olvidar el pasado. Porque si vamos a estar manejando un carro constantemente viendo el retrovisor, vas a chocar. O como se diga, el espejo de ese hombre que está allá arriba para ver los carros de atrás. Si uno va a manejar estando viendo nomás atrás, va a tener un enfoque quebrado, va a tener un enfoque limitado y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y como te digo, mira, no nomás para ustedes, no nomás para uno es que tener una vida sin el pasado, pero cuando uno está constantemente pensando en el pasado, hasta los de a tu alrededor afectas. Hermano, puedes estar alejando a una esposa si constantemente estás hablando del pasado. Entonces vas a quedar como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Ni con una ni con la otra, porque te quedas sin nada. Entonces es importante y es vital y es benéfico olvidarnos porque no nomás nos afecta a nosotros, sino nos afecta a todos. Y luego en el trabajo también, por ejemplo. Cuando uno entra a un trabajo y está llevando el pasado de como lo trataban en otro lugar, llegas con cierta inseguridad a un lugar, llegas con cierta falta de confianza y no puedes comportarte en la manera necesaria para producir en el trabajo que Dios te dio para que seas bendecido. Entonces es vital, es esencial, es bien importante que sepamos cómo olvidarnos. Ahora, ¿cómo? ¿Verdad? Yo puedo filosofar, darles filosofía por años y decirles que es importante hacerlo, pero ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer todos los días? ¿Qué hago cuando hago? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Es necesario a aprender. De nada me sirve decirte si te vas a dar un tiro, si vas a pelear, ok, te vas a subir al ring y necesitas ganar esta pelea. Te ponen los guantes, te ponen las botas de boxeo, te pones tu shortcito, te introducen y ves a tu rival al otro lado del cuadrilátero y alguien te dice, tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar. Pero si no tuviste meses de entrenamiento, te van a destruir, no importa qué tanto porrista tengas. Y por eso sí predico yo, predicas que desafían, predicas que informan, porque no necesitas tanta motivación más que más información. Porque un porrista todo lo puede tener, pero un entrenador solamente los buenos lo tienen. Entonces, ya sabiendo esas dos cosas, vamos a necesitar a entender que número uno, en Cristo soy completamente perdonado. Para poder a olvidarnos del pasado y dejar pasar el pasado, díganlo conmigo, en Cristo estoy completamente perdonado. Y eso significa pecados de pasado, pecados presente y pecados del futuro. Porque miren, yo cuando nací de nuevo, no sé si les pasó esto, lo mismo a ustedes, cuando yo primero me hice un cristiano, a mí me dijo un pastor, no, pues mira, mi hijo, lo que pasa cuando tú recibes el pecado, el Espíritu Santo, cuando tú recibes el trabajo que hizo Jesús en la cruz por usted, Cristo toma su pecado. Entonces todo el pecado que vivías antes, todo eso que hiciste antes, ya no existe. Eres perdonado. Y dije, wow, qué bueno, gracias a Dios. Entonces yo pensé que fui perdonado. Pero de hoy en adelante, cada pecado que hago, tengo que trabajar para que me perdone el Señor. Porque me perdonó por mis pecados antes de que fui nacido de nuevo. Pero ¿qué tal el futuro? Pero la verdad es, hermanos, que la Biblia nos explica esto. Pónganse a pensar. ¿Cuándo dice la Biblia que Jesús murió por todos los pecados? Hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años Jesús murió por todos los pecados o por lo malos que en ese tiempo hicieran. Por todos. Entonces ponte a pensar, si Cristo pagó por tu pecado hace 2000 años, pagó por tus pecados como quien dice en el futuro. ¿Me entienden? Tan ni nacías tú, tan ni nacían tus abuelos, tus bisabuelos ni nacían, y ya estaba perdonado tu pecado en la cruz del Calvario. La dispensación de la gracia, cuando Jesús resucitó entre los muertos y entró al cielo, empezó entonces una nueva dispensación de vida, la dispensación de la gracia. Ya no estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia por lo que pasó. Entonces todos los pecados que yo hice en el pasado, todos los pecados que estoy haciendo hoy y todos los pecados que voy a cometer en el futuro ya están perdonados. Entonces, ¿qué significa eso? Pues de una vez vamos a pistear, ¿no? Pues están perdonados. Claro que no. Claro que no, porque ya hay diferencia. Ya cuando uno es un cristiano, ya no sé. Antes, cuando uno no tenía a Cristo, cuando uno no estaba en Cristo, al pecado te un clavado de pura cabezota, paz. Y ahora es diferente, ahora te resbalas. Ojalá así sea. Porque también vemos a muchos cristianos que según ellos son cristianos, pero como digo yo, pistianos son más bien. Entonces, la palabra dice, 2 Corintios 5, 17, 5, 17, la Biblia dice, Cristo, de tal manera que si alguno está, aquí está, eso significa, yo estaba diciendo a la Reina Valera, pero aquí puse la nueva versión, traducción viviente, creo, 2 Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿y cómo sabes si perteneces a Cristo? Fácilmente, cuando te entregas al Señor. Cuando dices con tu boca, cuando confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, como dice Romanos 10:9. Entonces, cuando usted entra a esta transacción divina, que Jehová Dios toma tus pecados y los pone en el Señor Jesucristo, y no solamente Jesús tomó tus pecados, sino que Jesús se convirtió en tu pecado en la cruz, por tanto amor que tenía Dios por nosotros, entonces llegas a esto. Que significa que todo el que está pertenece a Cristo se ha convertido en una ¿qué? Nueva persona. Nueva persona. Entonces, todos los que estamos en Cristo no estamos arreglados. Porque muchos así pensamos, así pensaba yo, no, también antes. Pues no, pero la Biblia dice que al contrario, tienes una naturaleza nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Entonces, quiero hacerles muy claro esto. Cristo no se murió para arreglarte, se murió para renovarte. Cristo no se murió para arreglarte, se murió para renovarte. Eres completamente persona nueva. Y aunque nosotros necesitamos renovar la mente todos los días, porque nacimos de nuevo en nuestro espíritu, Dios dice literalmente que Él toma un corazón de piedra y nos da un corazón de carne, toma un espíritu maligno que tenemos y nos da un espíritu bueno, somos nuevas personas. Entonces, por eso a veces yo no me gusta decir, pues solamente soy un simple pecador salvado por la gracia. Pues no digo eso, ¿verdad? Porque les explico de nuevo otra vez, ¿han visto un gusano? Esos que salen de las manzanas. Y luego se hacen como en un cocoon. Y luego de repente, ¿qué sale? Una mariposa bien bonita, ¿eh? ¿Acaso ustedes, cuando ven una mariposa entre los prados del pasto hermosos, acaso ustedes dicen, ay, mira qué bonito gusano con alas bonitas? ¿Alguien dice así? No, decimos, mira qué bonita butterfly. Entonces, cuando un cristiano dice, yo soy un cristiano salvado por la gracia, pero soy un pecador, dicen, soy un pecador, se identifican así, no, yo soy un pecador. Por mi culpa, por eso traje mi rosario, ¿eh? Pero dicen, yo soy un pecador salvado por la gracia. No, mijo, la Biblia dice que eres nuevo, eres completamente una criatura nueva, eres diferente. Entonces, si no sabes eso, necesitas aprenderlo para que por la renovación de tu mente, por la información y por la revelación de la palabra de Dios, puedas entonces manifestar esa realidad en tu vida. Entonces yo quiero que aquí mentes se abran a conocer la verdad de lo que dice la Biblia. No lo que dice la tradición, no lo que dice la religión, sino que las santas escrituras, que es nuestra autoridad de nuestra vida. Si la Biblia lo dice, eso es todo. Entonces aquí dice la Biblia que nos hizo nuevas criaturas. Somos criaturas nuevas. Entonces ya no pecamos nosotros. Aunque a veces caemos en el pecado, no estoy diciendo que somos perfectos, pero ya no es nuestra naturaleza. ¿A poco no? A mí antes me gustaba mucho decir malas palabras. Si un amigo dice una mala palabra, yo a las malas palabras le ponía malas palabras para que se vean más chidas. Y ahora cuando digo algo que no debo decir, me duele. A veces antes a mí me gustaba ver, por ejemplo, cosas en la televisión que no estaban dignas, ¿verdad? Y ahora cuando paso los canales me hace enojar. Hace poquito mi esposa estaba bien enferma con la niña. Yo estaba en la casa bien aburrido y me dice mi esposa, pues vete al cine, que no quieres ver una película por mucho tiempo. Le dije, sí, pues voy pues yo solo. Y ahí me fui al cine yo solo. Y no estuve en la película ni 15 minutos y me regresé en la casa. Y me dice mi esposa, eso fue rápido, ¿qué pasó? Le dije, no, hombre, es que pues, no va a estar pagando 15 horas para ir puras tonterías. Entonces yo me di cuenta que antes, si yo me hubiera metido a esa película, yo estaría, ¡ah, jaja, qué chido lo que le dijo! O sea, me estuviera gustando esas cosas y ahora no me gustan. Van a haber cosas diferentes que ya no te va a gustar, te va a doler, que no te va a gustar. Y lo que antes se te hacía aroma, ahora se te va a hacer apeste, apestilencia, ¿eh? Entonces vas a ver que Dios te va cambiando poco a poco en tu corazón. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura. Entonces, hay cosas que nos identifican a veces, que necesitamos saber que no nos identifiquen. Ahí les doy otra anécdota. Yo me acuerdo una vez que cuando apenas compré un carro, porque yo andaba en carros, casi toda mi vida tenía carros bien fregados, digo, bien feos. Y tenía un carro una vez que como que se movía mucho, así bien. Y lo era como cumbiambero, porque tenía una banda, y la banda estaba un poco floja, y la banda siempre seguía. Y andaba manejando siempre yo, ¿no? Y luego me bajaba del carro y me bajaba como así, como estaba moviéndome. Y tenía unos carros bien feos toda mi vida, así, porque pues era bien pobre. Y me acuerdo que cuando apenas me calificaron para un carro, estaba trabajando mejor, ya estaba casado, tenía más dinero, tenía un buen down payment. Fui y me saqué un carro bien bonito, ¿no? Y pues ya saben cómo es uno, ¿no? Cuando saca un carro nuevo, lo parqueas allá bien lejos para que no le den puertazos ni nada. Y una vez me acuerdo que iba a la iglesia y iba a predicar porque yo era pastor de jóvenes. Y ya iba a predicar yo de la grandeza de Dios, de la bendición de Dios, que me dio un carro bien bonito, sin ninguna rayón, que lo prendes y prende la primera. Vámonos. ¿Y qué creen? Aire acondicionado. Nunca en mi vida, hasta los 25 años, tuve un carro con aire acondicionado. Siempre le bajaba las ventanas y todo sudaba y todo en el carro, siempre con radio y toda la cosa, bien chido, ¿no? Pues estaba bien a gusto. Y me acuerdo que yo iba bien ungido, ¿no? Escuchando una palabra, una alabanza bien machine en el carro, y parqué el carro, y ahí donde estaba un muchacho que estaba junto a mi lado, abre la puerta y ¡paz! Y se me levantó la sangre. El predicador de Dios, que iba a hablar pura palabra de sanidad, empezaron a salir puras palabrotas, no se crean, pero ya casi se me salían. Pero entonces ahora surge que me acuerdo que cada vez que miraba ese rayón en mi carro, cada vez que miraba esa indentación, cada vez que miraba ese golpe, me quitaba toda la paz, ¿verdad? Y se me olvidaba ya, pues pasaban los días, pasaban las semanas, andaba jajaja, ja, ja, que quién sabe qué, como si nada. Entonces me acuerdo cuando iba otra vez ya a mi carro y miraba que estaba el rayonzote ahí y me quitaba la paz y me hacía enojar. Tenía un día chido en el trabajo, suave, me pagaban bien, pero no podía pasar por ese carro porque miraba esa cosa ahí y me hacía enojar. Me robaba la paz. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Y dije yo, mira qué tan detestable es que un rayoncito así en un carro me quite la paz y me quite la felicidad y me esté dando úlceras en mi panza. ¿Por qué? Porque en ese entonces no entendía que yo me estaba identificando por lo que pasó en mi pasado, yo me andaba identificando por lo que le pasaba a mi carro, yo me andaba identificando por lo que tenía, porque tenía miedo de que tenía, llegué a perder el carro, que iba a estar otra vez con los carros como estaba antes, todos viejos, hasta que escuché el Espíritu de Dios fuertemente decirme en mi corazón, Freddy, ¿acaso crees que no te puedo dar otro mejor carro yo? ¿Crees que te vas a quedar con este carro toda tu vida? Porque sigues tan idólatra con esos carros, por eso estás como están, mi hijo, aliviánate, me dijo el Espíritu Santo. Así me dijo el Espíritu Santo, aliviánate. Entonces yo dije, bueno, pues Señor, perdóname, te pido que me perdones. Y le pedí al Señor perdón y créanme lo que ya pasaba y miraba el rayón y ya me valía, me metía por el otro lado, ya ni me hacía dolor en mi corazón. Entonces Dios me dio otro carro mejor. Pero no es hasta que nosotros maduremos y entiendamos esos principios que Dios nos califica para mejores cosas en nuestras vidas. Y a veces por no conocer ese tipo de carácter, por no conocer ese tipo de principio, por no conocer cómo trabaja Dios, nos quedamos con las cosas todas jodidas toda la vida. ¿Verdad? Entonces hoy Dios te dice, ¿qué es hoy? El funeral de tu pasado. ¿Qué es hoy? El funeral de tu pasado. Entonces ya me acuerdo que cuando pasó eso ya seguía adelante como si nada. Entonces ya no estaba renovado, ya no estaba arreglado, sino que estaba renovado. Ya estaba mejor. Y me acuerdo que antes de comprar el carro, disculpen, fui a que me lo arreglaran ahí en el dealership, el rayonzote ese, el de indentación, y me dice él, ¿qué te parece si mejor te pongo una puerta nueva? Porque si lo arreglamos, le ponen bando y le ponen, se va a ver la diferencia así. Y esa es la diferencia, ¿no? Que cuando arreglas algo, todavía se ve en donde estuvo antes, como que dice cicatrices, pero cuando quitan la puerta completamente del carro y le instalan otra nueva, no se ve absolutamente nada porque el carro está nuevecito. Y eso es lo que pasa con nosotros como cristianos, cuando uno acepta al Señor Jesucristo a su corazón como su Rey y Salvador y el Señor toma nuestro pecado, ya no estamos mejorados, sino renovados y por eso somos mejores, por eso somos santos, por eso somos diferentes al mundo. Ahora también, a mí me da mucho gusto ver que en el Facebook tenemos una buena herramienta, ¿no? Hoy en día, porque me dio mucha risa ver a mucha gente que según yo veía muy santurrones en el Facebook, el día del primer del año, andan y en troles. Dije, mira, qué bonito el hermano, gloria a Dios, decía yo, nos expone el Facebook. No se preocupen, al cabo Dios nos perdona. ¿Verdad? Entonces, yo no sé ni para qué dije eso, I'm sorry. Seguimos adelante. Lo que me refiero a decir eso, mira, yo digo que estamos perdonados por todo el pecado, ¿verdad? Pero ¿a poco no es verdad que, aunque conocemos la verdad de la Biblia, a veces no la sentimos? ¿Cuántos de ustedes conocen que están perdonados por todos sus pecados? ¿Cuántos de ustedes conocen que Dios nos perdonó? ¿Cuántos de ustedes se sienten perdonados? Pues a veces no, ¿verdad? A veces dicen, no, ching, pues sí la regué, qué gacho, ¿no? Y te empieza a dar el remordimiento, la condenación. Te acuerdas de lo malo que has hecho y te muele el corazón, te sientes bien gacho. Y aunque dices, pero es que ya fui perdonado de eso. Eso es lo que pasaba con mi mamá. Por mucho tiempo íbamos manejando y de repente se pone a chillar. Y mamá, ¿qué te pasa? Es que yo fui bien mala contigo, mi hijo. Te pegaba bien gacho y era bien mala madre. Le dije, mamá, ¿cuándo pasó eso? Acuérdense, hace un chorro de tiempo. Ya para qué lloras, ya pasó, no te preocupes. Entonces le tuve que explicar eso también. A veces conocemos la verdad, pero no la sentimos. Y para poder ser liberados de eso, hermanos, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que aplicar lo que es emocional a lo que es bíblico. Y eso te ayuda a aceptarlo. Tienes que ponerte santamente terco de lo que es la Biblia y se acabó. Aunque yo no me sienta perdonado, la Biblia dice que estoy perdonado. Y mientras sigues hablando que eres perdonado, eventualmente tu cerebro acepta lo que hablas. Por a veces es una gente que no está tan guapa, pero siempre anda diciendo, no, pues yo ando bien acá, mira. Y se creen bien guapos. como yo, porque siempre digo que soy un guapo, entonces usualmente siempre vas a creerte lo que te estás diciendo constantemente. Entonces es importante eso, esa clave es importante, ese principio es importante. Para poder yo aceptar lo que es la Biblia, necesito someter lo que es emocional a lo que es bíblico. Aunque no lo sienta, lo conozco. Y la Biblia lo dice lo mismo. Segunda de Corintios 5, 7 dice, no andamos por vista, sino por fe. Si haces un estudio de esa palabra vista, en la palabra griega que usa la palabra de Dios, no usa vista, usa otra palabra que significa sentidos físicos. Vista, oír, oler, probar y tocar. Entonces la Biblia, como quien dice que no andas por lo que escuchas. No andas por lo que ves, no andas por lo que hueles y no andas por lo que sientes. Andas por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo agarramos fe? Escuchando la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra. ¿Y cómo se agrada a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, usted se puede sentir amargado toda la vida, pero a Dios no le agrada nada de eso. Hasta que usted empieza a decir, sí, yo acepto que la regué, yo conozco, yo soy hombre, yo sé que soy que fui incorrecto, pero Dios ya me perdonó. Y ya no me siento mal y sigo adelante a ser una mejor persona y nunca hacer eso en jamás. Ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya no soy el mismo, soy otro diferente. Así me decían a mí en Juárez cuando regresaba a visitar a mi familia. Me decían, no, Freddy, eres bien diferente ahora, qué raro, bien diferente. Eres igual de malandrín, pero bien diferente, me decían, bien diferente. Entonces, número uno, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos que en Cristo estamos completamente perdonados. Número dos, para saber que estamos nosotros ya, para dejar pasar el pasado, para estar rectificados en el funeral de nuestro pasado. Número dos, es reconocer que en Cristo soy valioso. En Cristo soy valioso. ¿Por qué dices entonces? Si la has regado tanto, si no te mereces nada, si estás como estás porque sabes que debes estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo te ama tanto así, tan hermoso eres para Dios que te quiso tanto. Entonces hay un valor en ti muy, muy grande, por eso Dios se murió para ti. Entonces yo me acuerdo que una vez una muchacha ahí donde yo trabajo en el banco, pues no en este, en el otro, cuando trabajaba en el Colonial Bank, entró un muchacho con una pistola y la sacó, la puso en la cara y le dijo, dame todo el dinero. Y empezó ya a sacarla de volada, sacó el cajón ahí en el cajero y empezó a meter todo el dinero a la bolsa. Cientos de dólares, como unos 30 mil dólares le dio a la bolsa. Y luego tenía su bolsa ahí junto a ella porque creo que ya se iba o algo así. Y el ratero le dice, dame tu bolsa. Y ella le dice, no. Y luego le dice, dame tu bolsa. Le dice, no. Y el ratero como que se aventó para agarrarla. Y esta muchacha lo agarró del brazo y le empezó a pegar en la cabeza. Se empezaron a dar un tiro. Y esta morra estaba grandecita. Estaba como unos 180 libras más o menos. Y no, hombre, pobre vato lo andaba agandallando bien gacho porque el sábado estaba medio chiquillo. Y le metió una recia. Y el ratero dijo, no, hombre, ya me voy de aquí. Dejó ahí la bolsa del dinero, dejó la bolsa de ella y le ganó, se fue. Ya cuando llegó la policía, vieron los videos y dijo, ¿qué estás loca? ¿Cómo te pudiste hacer eso? Y yo decía, lo que se me hace irónico es que no tuviste problema dándole 30 mil dólares. Pero cuando te pidió la bolsa, no sé lo que hiciste dar, ¿por qué? Me dice, pues es que yo tengo $25 en mi bolsa. Y le dije, pero le dices 30 mil, ¿cómo no le vas a dar los 25? Y luego me dice, Freddy, esos 30 mil no son míos, que se pudran, a mí me vale, pero a mí nadie me va a quitar dinero, dijo, porque son míos, dijo ella, son míos. O sea, ella estuvo hasta arriesgando su vida contra un vato con una fusca en la cara por proteger sus $25. ¿Por qué? Porque son valiosos para ella. Y lo que es valioso para uno, uno hasta da la vida por eso. Entonces, se pone a pensar, ¿30 mil dólares o miserables $25? La morra dijo, no, pues yo me muero con mis $25. ¿Ah? Entonces usted pone a pensar, yo soy bien pecador, yo soy bien malo, yo soy como los miserables $25. Pero el Señor Jesús dice, pero por ti, mijo, hasta doy la vida porque te amas tanto así. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, nos enseñaron una foto de un cepillo de dientes, bien feo. Estaba todo podrido y todo lleno de hongos, el cepillo de dientes. Y luego me dice el maestro, ¿sabes cuál cepillo es este? Y dice, este cepillo se acaba de subastar por 3 millones de dólares. Y la gente dice, ¿cómo que un cepillo de dientes todo feo, todo hediondo? Me dice, es que ustedes no entienden. Este cepillo de dientes es el cepillo de dientes de Napoleón Bonaparte. Se conservó, o sea, por los tiempos, ¿no? Y lo pusieron en museos. y había un entusiasmista de la historia que dijo, para mí eso es valioso, yo pago hasta 3 millones. Y decía la gente, algo tan feo, tan usado, tan cochino así, pero uno dice, a mí no me importa, para mí vale esto. Entonces, ¿cuánto valen las cosas? Dice la gente. ¿Qué determina el valor de las cosas? No es la calidad de la cosa, porque ese cepillo no valía nada para mí. Lo que determina el valor de las cosas, hermanos, es lo que uno está dispuesto a pagar. Y como te pones a pensar en tu vida y la vida de toda la gente, que Dios, siendo todopoderoso, fue dispuesto a pagar el precio último por nosotros, enviando lo mejor que él tenía. Miraba a la izquierda, a la derecha, en todo el cielo, en todo el oro que tiene, toda la grandeza, todo lo celestial que tiene Dios. Dijo, no encuentro algo tan valioso para dar por esta persona que se llama Freddy Corona, que mi hijo unigénito. Imagínense qué tan valioso soy yo. Pero lo mismo pónganse ustedes ahí. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio su Hijo unigénito, que cualquier que crea en Él no, muere, no, no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el cualquier? Cualquier de usted. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, su valor, ¡fum!, sube hasta arriba. Háganle todos, ¡fum! Su valor sube así. Entonces, si ustedes dicen, no, pues es que mi valor está bien gacho, yo quiero ir a la escuela, quiero graduarme, quiero sacar doctorado, maestrías, quiero tener dinero, quiero tener casas, quiero tener títulos para poder ser valioso. Mijo, nada de eso te determina qué valioso eres. Lo que determina tu valor es que dices, yo soy comprado con la sangre de Cristo. Y eso te empieza a determinar un carácter nuevo para poder entonces ser mejor, entender las cosas mejor. Entonces es lo segundo. Número tres, para saber cómo hacerle, para dejar pasar el pasado, para poder solidificar el funeral de mi pasado, es que encontrar y reconocer que en Cristo soy amado incondicionalmente. En Cristo soy amado incondicionalmente, amado. Ahí le puse incorrecto. Pero de todos modos, aunque la regué aquí, Cristo todavía me ama. Porque Cristo te ama incondicionalmente. Entonces, para saber que nuestro pasado ya pasó, es saber que en Cristo somos amados incondicionalmente. Entonces, ¿qué significa eso? Yo me acuerdo que cuando nació mi niña, mi Zoe, vamos a decir la verdad, la mera neta. Yo a mi niña, yo creo que es la niña más hermosa del mundo, ¿verdad? Así como César y Mariana piensan que su hija es la más bonita del mundo, así como Percy piensa que sus hijos son los más bonitos del mundo. Todos pensamos que nuestros hijos son los más bonitos del mundo, pero la verdad es esta, que cuando mi niña nació prematura. Y yo me acuerdo cuando salió la bebita, parecía una muñequita tan chiquita, así, 3 libras pesó mi niña. Así me quedaban las manitas. Y yo le miraba la carita, y mi niña tenía una carita así chiquitita. ¿Y saben de qué me acordé? Le dije a mi esposa, mira hermosa, ¿a poco no se parece al changuito que tiene en el Swamit que le hacen? Ella me dijo, ¿cómo estás diciendo eso a tu propia hija? Pero me dice, sí, sí se parece, ¿ah? Y dije, sí, porque tenía los ojitos así, la boquita así, mi niña. Entonces, es decir, que yo a mi niña en cuanto nació, en mí nació un amor nuevo que no se puede explicar. Yo la amo a mi niña, no hombre, la amo un chorro, la quiero mucho a mi niña. ¿Pero a poco la quiero porque está muy bonita? Pues ni tanto, porque cuando nació parecía changuita, ¿verdad? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿acaso uno, si el hijo saca buenas calificaciones, señor Percy, si su hijo le da puras calificaciones buenas, ¿usted lo va a amar más? Claro que no. Con que hagas saques, mira, mijo, con que saques buenas calificaciones o malas calificaciones, tu papi te va a querer igual. Pero saca buenas calificaciones. Si no te sentíamos aquí. Pero entonces, ¿qué determinaba que yo amaba a mi niña? ¿Que estaba muy bonita? Pues obviamente sabemos que no. ¿Eh? Pero ahora ya está, ya no parece changuita, ahora parece angelita. Pero yo no amo a Zoe porque se porta bien. Porque últimamente también, les digo la verdad. No, hombre, está insoportable, la verdad. No podemos ni comer en un restaurante porque anda, chille, no se calla. Me está desesperando. Y estaba enferma, bien, bien, tuvo fiebre. Y como que se está saliendo de la fiebre y ahorita está llorando por cualquier cosa. Y está en una etapa de su vida, mi niña, que ahora cuando quiere algo, empieza a gritar. Entonces así se comunica a ella. ¿Qué significa eso? Ah, padre, por favor, ¿me puedes cambiar el pamper? ¡Ah! ¿Qué significa eso? Ah, tengo hambre, padre, por favor, ¿me preparas una tetera? ¡Ah! ¿Qué significa eso? Padre, no quiero estar en ese cuarto. Entonces, nomás así, entonces ahorita me tiene. Hasta la Vianette. ¿Qué es Vianette de Zoe? Es su madre. Entonces, ahora arréglensela ustedes. Entonces, yo no amo a mi niña porque se porta muy bien. No amo a mi niña porque está muy bonito. ¿Saben por qué amo a mi niña? Amo a mi niña porque es mía. Y se acabó. Punto y claro. Así es de esa misma manera, hermanos. Dios te ama no porque eres muy bueno. Dios te ama no porque eres muy de comportamiento muy. Dios te ama porque eres de Él y Él es tuyo. Y eso te debe de ayudar a entender eso, que no importa lo que pasó antes, ya puedes dejar pasar el pasado, porque no importa lo malo que has hecho, ninguno de tus pecados más horrendos se compara con el amor y la compasión y la sangre del Señor Jesucristo, que es mejor que cualquier otra cosa. Entonces yo me acuerdo una vez también que el día del fin de año, mi niña tenía como diarrea y vomitaba a la misma vez y fiebre. Entonces mi niña estaba en la camita esa que tenía, esa jaulita que tenía, ¿cómo se llama esa cosa ahí? La cunita, jaula, imagínense. En la cunita esa que tenemos. Y luego vi que mi niña, pobrecita, yo entré al cuarto y olía bien feo. Porque estaba en el otro cuarto y entré al cuarto y la escuchaba llorando a mi niña. Y estaba bien, tanto, tan líquido estaba la sustancia en sus pañales que hasta le chorreaban en las piernitas. Y se paró ahí como podía ella en la cunita y estaba vomitada. Y toda la boquita y la camisa así vomitada. Entonces yo entré y olía bien feo el cuarto. Y vi que mi niña estaba parada en la cunita, toda chorreada. Y toda chorreada de vomitada y de excremento. Y luego mi niña me puso las manos así. Me decía, da, da, da. ¿Acaso creen que yo le dije, no, sabes qué? Hasta que no te limpies te voy a agarrar, chale contigo, vámonos. No, así como estaba mi niña, toda sucia, toda chorreada, yo levanté a mi hija hermosa y le dije, vente, mi niña, no sé, yo le di amor, le di cariño y la limpié y le cambié su pañalito y le limpié su vomitada. ¿Por qué? Porque es mi hija, es mi niña. Y si yo, siendo todo un animal, hago eso con mi niña, ¿cuánto no el Señor Jesucristo hace con nosotros? Siendo que es el Señor de señores, Dios de dioses, Padre celestial, ¿cuánto más no Dios, verdad? Entonces, con esta noche les digo esto, Pastor Dan, you came in at the perfect time. Can you help me close, please? Les digo esto, la verdad. Que si usted no deja que su pasado muera, su futuro no podrá vivir. Estamos hoy en el paso vital, importante y esencial que usted va a hacer en su vida. Estamos en un nuevo año, vienen nuevas oportunidades. Dios está abriendo puertas para mí también en mi trabajo, porque últimamente he estado pidiéndole a Dios que me diera un mejor trabajo. Tal vez ustedes están aquí sentados y ni tienen trabajo, pero hoy es cuando Dios está dándote la oportunidad de que tu siguiente paso sea tu mejor paso. Y escuchaste tú unos principios muy simples, muy prácticos, muy realmente fáciles, ¿verdad? Pero está poderoso cuando uno empieza a implementarlos en la vida. La vida empieza a cambiar drásticamente cuando uno sinceramente se somete a estas cosas. Y finalmente quiero acabar con Romanos 8, 33, 38 a 39. Y algo bien hermoso dice aquí, dice, y esto estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Entonces, si por la manera de que usted está separado del amor de Dios es porque lo que hizo antes o lo que le hicieron antes. Acuérdate que tu futuro puede ser grandísimo y bueno y bendecido y lleno de victorias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estoy convencido de que nada podrás jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, dice. Ni ángeles ni demonios. Ni nuestros temores de hoy. Ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y con el amor de Dios cuando lo aceptamos en nuestras vidas, con el amor de Dios cuando lo tenemos en nuestras vidas, nuestro pasado finalmente puede morir. El pasado adecuado más bien, porque hay cosas en el pasado que no debemos dejar morir, ¿verdad? Hay cosas en el pasado que nos dejamos, como les enseñé la semana pasada, si los que no estuvieron aquí la semana pasada se la perdieron, pero va a estar en el iTunes, la pueden bajar. Pero les enseñé la técnica de lo que dijo David, cuando David está ante el filisteo Goliat. Dijo, yo me acuerdo que Dios me liberó del león y del oso. Y con ese mismo Dios que me salvó de eso, voy a derrotar a este demonio, a este filisteo. Entonces dijo el muchachito este, David, que la memoria está hecha para repasar las victorias, para repasar el placer. Pero a veces lo hacemos incorrectamente. ¿Para qué usas tu memoria? Para acordarte de puras cosas malas que no te convienen y te reúnas tu vida. Pero vamos a ver cómo va David. Acordarnos, usar la guardar nuestra memoria. Guardar nuestra memoria y que nuestra memoria nos repase los placeres. ¿Para qué? Para que nuestra imaginación cree un futuro bueno. Entonces esta noche ustedes tienen esa oportunidad de finalmente pararse ante la tumba abierta y ver usted que el ataúd va bajando y en ese ataúd va todo su pecado, va todas sus dolencias, va todas sus cosas que se arrepiente usted de lo que hizo. No nomás eso, sino que también van todas las heridas que le han hecho. Va ese matrimonio que no le sirvió, va esa iglesia que lo maltrató, va ese trabajo, ese jefe que lo corrió, o esa jefa que lo corrió, o cualquier cosa, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo, hermano? Es lo que digo. Es lo hermoso, el Espíritu Santo a cada uno particularmente le está diciendo, hoy en la noche que usted está parado ahí y va a ver el ataúd que va bajando a la tumba. Usted pone su ramo de flores y ya la tapan con tierra. Y se acabó. Y vamos adelante y eso jamás resucita. Y Dios te da vida nueva. Y Dios te da poder. Y Dios te da victoria nueva. Y su amor para nunca y para nada se acaba. Amén. ¿Aprendieron un poquito? Gloria a Dios. Levanten sus manitas conmigo y digan, Señor y Padre, gracias por darme hoy el funeral de mi pasado. Ya no me acuerdo de lo malo, me acuerdo de lo bueno. Te doy gracias por amarme incondicionalmente, lo recibo ahora. Que el 2014 sea el mejor año que he vivido. De nuevo lo decimos, que el 2014 sea el mejor año que he vivido. Con buenas, nuevas bendiciones, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, nuevo nivel de amor con mi esposo o mi esposa, mejor familias. En el nombre poderoso de Jesús, toda celebración dice amén. Dáselo fuerte al Señor esta noche. Amén. Que sea esa palabra de edificación a sus vidas.